buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati, feliz de estar aquí en Radio Nacional, comunicado con todo el país. Y saludo al compañero co-conductor de este programa, el señor Juano Villafañe. ¿Cómo anda, Juano?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está usted?
La verdad, muy, muy feliz, Juano, por el regreso del teatro, digamos, el regreso de la actividad convivial, presencial, en las salas. Esta noche, hoy sábado 26 de junio, regresa a la Sala Solidaridad, nada menos que Habitación Macbeth, hecha por Pompeyo Guibert, espectáculo increíble realmente que recomendamos fervientemente. Pero yo quiero decir que el programa de hoy se viste de gala, no sé cómo decir. A ver, nos ponemos de pie porque ingresa la bandera de ceremonia, porque tenemos una invitada que realmente la queremos muchísimo, la admiramos profundamente, la venimos siguiendo desde el under, allá por los años 80. Me refiero a Karina K, una de las más grandes actrices integrales, podemos decir, cantante, bailarina, actriz. Karina K, ¿estás ahí?
Acá estoy. Es maravilloso. ¡Qué presentación! Por favor, si algún día tengo baja autoestima, te tengo un llamadito. Jorge, gracias por este preludio.
No, usted se lo merece.
Una alegría encontrarlos, por favor.
Qué bueno. Un placer. Qué bueno. Karina, a mí me gustaría decir, antes de meternos en temas más de actualidad, que te hemos visto, no sé, te hemos visto en Cabaret, te hemos visto en Al Final del Arcoíris, en Gilla, el musical, en Souvenir, donde hacías una increíble Florence Foster Jenkins, la asesina de la ópera, la asesina de Mozart, ¿no? Te vimos en Sweeney Todd. Te vimos también en La Gran Magia, en Pepino el 88, en Antidivas, realmente una carrera absolutamente brillante. Acabás de ser, digamos, una de las destacadas de la década en el Conex Espectáculos. La verdad que un placer, pero me encantaría que hablemos de esto que estás haciendo en este momento, que es Radio Teatros. Contanos un poquito para las oyentes y los oyentes de todo el país, ¿qué es este Radio Teatros dirigido por Lorena Vega?
Mira, es una propuesta hermosa de Lorena. Con Lorena habíamos hecho una experiencia con el grupo. Ella estaba en el grupo Sanguíneo, que dirigía Gustavo Tarrío, excelente, excelente grupo, y me llamaron para darles un seminario de comedia musical, ¿no? De teatro musical, y ahí, bueno, junto con Martín Piroyansky, ella, Valeria Lois, la verdad es que fue el primer vínculo, el primer lazo con Lore, y me trajo esta propuesta que, digo, nunca había hecho yo. Siempre admiré el radioteatro. Mi mamá me hablaba de Nini Marshall, mi mamá había nacido en el 30, y ella siempre, bueno, a mi hermana, a mí, a mi hermano, nos hacía ver en la TV pública las películas de Nini, de las 3 de la tarde de los domingos. Era como que también mi infancia, mi adolescencia, creció esa relación con esta magnánima artista, ¿no? Que sí, escribía sus propios textos. Tuve la oportunidad de interpretar Y se nos fue de repente en el año 2005. Me convocó Lino Patalano, conocí a la hija de Nini, porque justamente este podcast de Radio Teatros, justamente me toca evocar a la gran Nini Marshall en dos personajes digamos, emblemáticos, como Catita, sí, la hija de los inmigrantes italianos, que se tragaba las heces, que tenía una forma de hablar muy particular, y Cándida, la gallega, ¿no?
Qué bueno.
Y tuve la gran buena fortuna en 2005 de hacerlo en el Maipo Cabaret, cuando se llamaba Maipo Club en, exacto, ese momento. Exacto. Y fue una temporada, la verdad que deliciosa, sobre todo por lo que representó haber estudiado de la mano de la hija de Nini, Angelita Brego, que me enseñó a preparar cada uno de los personajes, Doña Pola, la niña Jovita, la abuela de Caterina, la abuela Caterina, la abuela de Nini, de Catita, bueno, todos esos personajes, ese mundo, Mónica Bedoya, Huellos de Picos Pardos, un Suez Crostón, que era la señora Bion, entonces todo tenía una forma de decir, de la adicción, de nuestros inmigrantes del siglo pasado, sí. Fue como una gran escuela para mí. Entonces cuando me propone esto, Lorena, sentí como que era lo que me faltaba, transitar a Nini, a los personajes, a sus criaturas, desde la voz, bueno, con todo ese contexto sonoro, con ese diseño extraordinario de Pablo Sala, que realmente inventó un mundo sonoro que vos lo escuchás y estás ahí, lo imaginás, es realmente delicioso haber escuchado el otro día cuando salió el sábado.
¡Qué bárbaro! Me encantó.
Fue realmente una gran y bella sorpresa en mi carrera, en mi camino, no me gusta carrera, en mi camino teatral.
Yo quiero recordarle a las oyentes y los oyentes que se suman en este momento o que nos están escuchando a través del podcast, que estamos hablando con Karina acá, estamos hablando de radioteatros, y Karina, hay algo que me gustaría y es que le digamos ya a la gente cómo ingresar, cómo tomar contacto con radioteatros. Te están escuchando en todo el país y en muchos otros países, y esta cosa maravillosa que tiene la digitalización, el mundo digital, que lo podemos escuchar desde cualquier territorio.
Sí, se está publicando en todas las redes, este podcast también se puede acceder a través de Spotify. La producción de este maravilloso proyecto, que ya es un hecho, es a través de Casa Cultura, Casa Sofía, perdón, Centro Cultural Casa Sofía Yusem, o también por Instagram, arroba Casa Sofía, ¿no?
Exacto.
Casa Cultural Sofía.
Exacto, sí, realmente. Sí. Si se pone en Google Casa Sofía, bueno, ya se ingresa a la página. Digo para la gente que quiera ya conectarse con las grabaciones de radioteatros. Ahora, me gustaría preguntarte por la vigencia de esos textos que escribía la propia Nini Marshall, ¿no? Yo tengo acá la colección completa, salieron algunos a través de los kioscos, salió también en La Mandíbula Mecánica, hay una edición de Argentores. Yo soy fan absoluto de Nini Marshall, dramaturga, ¿no? Y me sorprende, te digo la verdad, los releo todo el tiempo, me sorprende la vigencia del humor de Nini Marshall. ¿Qué pensás de ese aspecto, Nini Marshall, dramaturga?
Sí, no, realmente yo creo que el nivel de imaginario que tenía Nini en esa época, hablemos que era un espacio que no estaba otorgado a las mujeres, y ella se abrió camino, y el medio fue la radio, en una época que ella había quedado al cuidado de su hija, se había separado de su esposo, y en ese entonces, y tuvo que salir adelante. En una época escribía con un seudónimo que se llamaba, era Mitzi, y escribía Chimé, con humor, hasta que le dijeron, pero tendrías que estar en la radio. Y realmente ahí ella empezó, todas las mañanas, me contaba la hija de Nini, todas las mañanas escribía, le dedicaba desde la cama a ella, y a las 12 del mediodía le hacía pasar a la hija y le leía el libreto de ese diálogo con el emblemático Torri, Juan Carlos Torri, que acá en este podcast está interpretado excelentemente por Diego Velázquez. Sí. Y entraba la hija a la habitación de Nini, le leía y le decía, ese chiste va a funcionar, ese no. Y esos chistes, esos remates, ese delirio, esa, no sé, por poner un ejemplo, ejemplo, que no sale en nuestro podcast, pero ella decía, estuve en el Museo de la Louvre en París, pero lo tuve que recorrer en bicicleta, entonces te llenaba de porque era tan grande, y después me fui al cementerio a conocer la tumba del gran músico Chupín, y también de la gran actriz Sara Bernal. Bueno, esa era nuestra Nini, ¿no? Ese juego de palabras... maravilloso que solo ella en su impronta fue, digamos, la que inauguró, ¿no? Y también fue muy, muy digamos, señalada porque deformaba el idioma. Claro. Todo eso en nuestro podcast está en el presentador que hizo, bueno, que escribió el texto, que adaptó algunos momentos, se adaptaron muy poquitos, porque como tal, como decís, Jorge, es muy vigente el texto de Nini actual, Mariano Saba, que lo hizo excelentemente, nuestro joven dramaturgo, que adaptó muy bien y también creó los interludios previos a los momentos del radioteatro en sí, que estamos interpretando.
Exacto, estamos hablando con la gran actriz Karina K, estamos hablando sobre radioteatros, por favor no se lo pierdan, toda la información está colgada en la página de Facebook de El Tiempo y el Teatro, y le doy la palabra al compañero Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge, ¿cómo estás, Karina?
Una alegría verte.
Bueno, a mí me alegra particularmente esta condición de realizar hoy radioteatros, ¿no es cierto? Justamente acercar el gran género popular histórico al presente, ¿no? Recordar aquellas décadas, ¿no? Del 40, del 50, de los años 60. Pensaba, como decías muy bien recién, en Nini Marshall, Juan Carlos Torri. Vos sabés que mi madre, Elba Fábregas, tenía en Radio Municipal también una manera de establecer el cuento, la historia, de contar, ¿no es cierto? Así que yo todas las tardes la escuchaba a mi madre cuando estaba programada, y a su vez también a través de esa forma me vinculé cuando era un niño justamente con el radioteatro, ¿no? Y yo creo que el radioteatro te permitía muchísimo relacionarte con un cuento, imaginar una historia, ¿no? Y yo te quiero traer al día de hoy el conflicto dramático que se producía a través de la musicalización. Tengo el recuerdo de aquellos caballos que galopaban, ¿no? El canto de las aves. O sea, era retrotraernos estando yo en el campo como al campo, ¿no? De nuevo, yo estaba instalado nuevamente en esa propia realidad que era la que yo vivía en ese entonces. ¿Cómo ha sido para vos hoy esta experiencia, ¿no?, de dramatización a través de la oralidad, y a su vez, cuáles son los nuevos elementos técnicos que se instalan, que hacen, digamos, justamente reactualizar a este presente el género popular histórico tan, tan, tan difundido, Karina?
Perdón, sí, yo creo que con todos los avances tecnológicos a nivel sonido, yo creo que se logran diversos planos que acentúan y fortalecen ese imaginario en el oyente, ¿no? Uno iba a decir espectador. Expectación crea el material, entonces está dado. Pero realmente creo que hizo una gran labor Pablo Sala, en el sentido de que cuando uno lo escucha, y como hoy día todo es a través de celular y escuchar con los auriculares, ingresa en los distintos planos, ¿no? Incluso yo escuchaba algo que no estaba cuando grabábamos, que le pego con la sombrilla que tenía Cándida enojada, y se escuchan los ruidos, se escucha como ella sosteniendo la sombrilla, o sea, detalles que yo no sé si en esa época eran me parece que es lo bueno de todo el avance tecnológico, ponerlo al servicio de del imaginario o de acercarles todavía mucho más ese espacio, casi podríamos decir onírico, ¿no? Porque en realidad es virtual, es áureo. Y es maravilloso. Y la revalorización también de esos textos, ¿no? Claro. Hasta se puede respirar digamos, la escena o las escenas que se recrean.
Qué bueno, Karina, me encantaría decir que entendí que es tu primera experiencia en radioteatro, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué sentiste digamos, del cuerpo, ¿no? De ponerle el cuerpo a Niní, porque una de las cosas que uno imagina también en el radioteatro es el cuerpo del actor. Al mismo tiempo lo piensa hablándole a un micrófono, ¿no? Pero es una tensión muy interesante que hace volar también mucho la imaginación. Pero ¿qué pasó con el cuerpo de Karina acá, en este caso concentrada en la voz, en la construcción, digamos, de audio del personaje?
Si bien estábamos sentaditos grabando, ¿no? Tanto mi compañero como yo, yo realmente lo que sentía que más allá era estar mucho más cauta y sensible a la hora de que ir más allá de la interpretación, sino es lo que estoy transmitiendo, el estado del personaje a través de la voz, ¿no? Estoy recreando un personaje de Niní que ya conocemos, dos, en este caso Cándida, la española, la jaleaja, que tenía un modismo de hablar y que tenía una forma y un carácter y una risa. Entonces, como eso, afortunadamente yo lo transité en la obra y se nos fue de repente, es maravilloso. ¿Viste cuando dicen que cuando uno entrena en el cuerpo deja de entrenar y cuando vuelve a entrenar hay una memoria? Bueno, sí. Yo lo viví desde el sonido, yo lo viví desde mis cuerdas vocales. Igual. Y también desde ese estado, el estado del rol, del personaje a interpretar. O Catita, yo me acuerdo que salía del Teatro Maipo de interpretar y se nos fue de repente, y mi biscómica quedaba mucho más exaltada que cuando interpretaba otros personajes. Interpreté Gilla, fue Gilla el musical en un marco de teatro de revistas en el 2016, era un personaje que no, en cierta forma yo lo mecanicé porque me producía cierto escozor, me costó mucho aceptar hacer ese claro. rol, pero encontré también que era un gran desafío personal, incluso moral, ¿no? Claro. ¿Cómo podría...? Entonces convertí a esa Gilla Murano en un dinosaurio, en un velociraptor, la distancié de todo ese aspecto humano que reconozco que habiendo estudiado su vida, pero igualmente algo queda del rol que uno interpreta y uno decide despegarse de eso, soltarlo más rápidamente que en el caso de Niní, que Niní era el estado de gracia. Yo quedaba, después de hacer la obra, en estado de gracia, ¿no? Así como hacer a Judy Garland, que tenía ese desenlace tan dramático y trágico en la historia, respiraba y trataba de olvidarme porque seguía llorando en mi casa. Entonces, como actriz o como actor, tiene que decide también qué quedarse de ese estado del rol que interpreta y qué descartar.
De acuerdo, yo le quiero recordar a las oyentes y oyentes, las y los oyentes de todo el país, que estamos hablando con una de las más grandes actrices de la Argentina, Karina K, decíamos, ingresó la bandera de ceremonia, estamos haciendo esta entrevista de pie, y lo que me gustaría decir es que yo no puedo separar, Karina, tu formación espiritual con los grandes resultados escénicos, ¿no? Y me encantaría hablarnos un poco de la influencia del budismo en tu, digamos, en tu producción artística, porque creo que son inseparables, ¿no?
Sí, la verdad es que todo es inseparable. Somos como la sombra que se proyecta del cuerpo. Si cambia la forma del cuerpo, cambia la sombra. Si yo modifico un aspecto de mi corazón, mis palabras, mis pensamientos, mis acciones van a cambiar. Eso es ley causal. Yo me centro en ese plano de lo filosófico, ¿no? Soy artífice, guionista de mi destino, todes. Quiero decir, las personas que practicamos esta filosofía justamente es para mejorar, para ser personas. Si yo abrazo el arte y el teatro, bueno, tomo un desafío mayor, cuál va a ser mi próximo proyecto, bueno, con más seriedad y mejor que lo que hice antes, es como siempre dejar la vara, la autovara más alta, ¿no? Sin necesidad alguna de compararse con nadie, sino que la propia competencia sea con una, en mi caso, conmigo misma, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo me voy a desafiar con lo próximo, ¿no? Y la filosofía del budismo tiene aspectos muy interesantes cuando habla de los 10 estados que existen en las criaturas en sí, ¿no? Desde el estado de infierno, de sufrimiento, pasando por el estado de hambre, ira, animalidad. Habla de 10 estados y que el último estado, que es un estado de gran virtud, de fuerza, de coraje, de compasión, de sabiduría intuitiva, ese estado se llama estado de Buda. Entonces, los practicantes del budismo que practico yo, hacemos un mantra que activa lo mejor que tenemos de nosotros. Es decir, en nuestro caso, todas las personas poseen ese estado de Buda, lo que se llama budeidad. Activamos a través de un mantra, que muchas veces lo mencioné, Nam-myoho-renge-kyo, activamos ese estado valiosísimo. Es un empoderamiento, porque yo pienso en la palabra empoderamiento, que ya antes de que se pusiera tan en auge, ya hablábamos en la filosofía budista de empoderamiento, ¿no? Pero el empoderamiento lleva una decisión atrás, lleva una determinación. El empoderamiento en sí es una palabra, pero si está imbuida de una decisión, ahí sí es cuando podemos ser guionistas o artífices de nuestro destino. Bueno. Si no, es todo librado a la fuerza externa, al azar. Por eso está más relacionado el budismo a la ciencia que a las prácticas o las filosofías que hablan de fuerzas supremas que determinan mi vida, o yo soy así, nací con esto, y así moriré, ¿no? O sea, como, y voy y paso a negro, ¿no? La realidad es que el budismo habla de la eternidad de la vida y de una energía que somos que va a depender de nuestros actos, decisiones, palabras y acciones para que esa luminosidad vinculada a este estado maravilloso de fuerza vital, porque realmente cuando nosotros le dedicamos el mantra cotidianamente es para activar fuerza vital, y fuerza vital es ganas de vivir, es esperanza, es... Si yo soy artista, ¿qué hago con esto del ser artista? ¿Qué es para la fama, la fortuna, la gloria personal, o para transmitir emociones, para generar cambios, para romper mis propios límites del corazón y del pensamiento? Por eso, para mí, el budismo y el arte es como una misma cosa.
Qué bueno escucharte, Karina, acá. Le quiero dar la palabra a Juano Villafañe, nos quedan 4 minutos, se pasa volando. Juano, dale.
Mirá, Karina, te escuchaba recién y asociaba esta idea de mejorar el espíritu, ¿no? Para ir hacia un yo profundo, ¿no? Encontrarse con uno mismo, justamente para encontrarse con los demás, ¿no? Esa luminosidad que te permite justamente el reencuentro, ¿no? Con uno mismo para ir hacia los otros. Y se me ocurría cuando yo transportaba este sentimiento del radioteatro en el que uno se encontraba de alguna manera con uno mismo frente al aparato radial, cómo justamente hoy, frente al fenómeno, ¿no? De la falta de lo presencial, esto aparece con fuerza, ¿no? Con potencialidad, pero se me ocurre, producto de, inclusive de estas cosas que decíamos recién, que esto se va a trasladar más allá de la pandemia, ¿no? Esta construcción de vínculos entre artistas, barrios populares, circuitos independientes, ¿no es cierto? Y pensar en un oyente que también está instalado en ese yo profundo, esperando que le cuenten una historia, ¿no, Karina?
Maravilloso lo que decís. Y la solidaridad, ¿no? Realmente estamos en esta, dentro de este contexto, esta coyuntura, estamos o abrimos el corazón y pensamos en qué podemos hacer por las demás personas. Creo que ahí está, ahí ese es el antídoto, digamos, del virus del egoísmo, ¿no? Que es el más nefasto, ¿no? Yo, sinceramente, me pongo a reflexionar una retrospectiva de mi carrera y pienso cuando me abriste las puertas, Juano, del CCC, ¿no? El Centro Cultural de la Cooperación, que yo venía humildemente de España con mi espectáculo Antidivas Neo Cabaret, que mi gran amigo Tino Tinto fue el director, y me abriste las puertas de la Pugliese, y ahí empezó todo. Ahí, después por eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando, eso, ¿no? Y por eso ahora que te encuentro personalmente virtual, pero es viste que...
No, para nosotros es personal acá, esto no lo sabe nadie.
Eso no lo sabe nadie. Así quería agradecerte y realmente responde todo esto que hablabas recién de esta nueva época. Y empieza una nueva etapa, una nouvelle époque. Cuando termine le ganemos a este virus que no es mayor que el ser humano, cuando le ganemos comenzará un renacimiento de las artes, pero fundamentalmente del ser humano.
Buenísimo, Karina. A mí me gustaría, porque tenemos que ir cerrando ya, recordemos entonces, por favor, radioteatros, cómo acceder a radioteatros. La información está completa en el Facebook del programa, pero recordanos, por favor.
Sí, es @ Casa Sofía, en las redes Instagram, por Google lo van a encontrar, Centro Cultural Casa Sofía Yusem también está, es la misma, eso por Twitter, están el podcast a través de Spotify, van a acceder rápidamente, está todo al servicio de un clic hoy día.
Exacto, exactamente, y me encantaría también decir que quien quiera verte en algunos de tus trabajos, hay varias filmaciones en Teatrix, ¿no? De cosas que hiciste.
Víctor Victoria, me enteré hace poco que ya está en Teatrix. Aprovechen porque también hay una etapa gratuita, así que pueden entrar y ver varias cosas. Y Gilla el musical. Exacto. Y yo me metí en lo audiovisual, así que bueno, voy a sacar un tema con un video que armé yo de los atardeceres que veo acá desde mi terraza, así que bueno, también cantando, va a salir el 3 de julio, y a través de mi canal de YouTube, Karina K, voy a ir subiendo expresiones de otra forma.
Excelente, lo vamos a ir recordando todos los sábados. Karina K, de verdad te digo, admiración profunda, una gran alegría. Yo voy recordando... Mi memoria va recordando sola, digamos, los trabajos tuyos que hemos visto, y uno se los lleva en el corazón, ¿eh? Trabajos inolvidables. Karina K, un gran abrazo, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública, te escuchó todo el país.
Muchísimas. Un gran abrazo, Karina.
Jorge, muchísimas gracias, saludos a la familia.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañes.